El jueves pasado se cumplió 20 años del primer acto del Día de los Trabajadores, celebrado en plena dictadura. Fue, de hecho, la primera manifestación pública y masiva de oposición al régimen militar casi 10 años después del golpe de Estado. El acto se desarrolló en la plaza ubicada detrás del Palacio Legislativo, que luego en democracia pasaría a denominarse Plaza Mártires de Chicago. La convocatoria y la asistencia multitudinaria que logró instalaron al flamante Plenario Intersindical de Trabajadores, PIT, como un protagonista de primera línea en la etapa final de la lucha contra la dictadura. Aquella concentración marcó además el comienzo de una serie de movilizaciones opositoras que durante aquel año 1983 fueron corriendo el velo de la dictadura y terminando de afianzar el camino hacia la democracia. A propósito, En Perspectiva evocó el jueves aquel acontecimiento con la presencia de algunas de sus principales figuras.
Empezamos escuchando parte de la lectura de la proclama de aquel acto.
Decíamos que la libertad aparece entonces como el primer gran requisito indispensable para sentar las bases del Uruguay al que los uruguayos aspiramos. Está además detallar con precisión instancias que están muy claras y muy frescas en el recuerdo reciente y en el presente indudable. La voluntad del pueblo uruguayo se ha expresado fuera de todo tipo de discusión posible por la democracia y por la libertad. La lucha de toda una década de un pueblo consciente y ejemplar para el mundo tuvo dos jalones por demás históricos en los pasados noviembre del 80 y del 82, donde los uruguayos dijeron al mundo: entero que quieren regir su propio destino en paz, en libertad y en democracia.
Es la voz de Andrés Toriani, entonces dirigente sindical del Círculo Católico de Obreros, uno de los oradores en aquel acto del 1 de mayo de 1983. Están con nosotros en esta mesa otros tres oradores de aquella concentración. Juan Pedro Siganda, que entonces era dirigente de AEBU, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Juan Carlos Pereira, dirigente de FUNSA.
Exactamente.
Y Richard Reed, dirigente de La Bebida, ¿verdad?
Exacto, buen día.
Buenos días a ustedes y buenos días a Federico Gomenzoro, que no fue orador, pero que también estuvo en los trabajos organizativos de aquel acto. Federico también, buenos días.
Buenos días.
Tendríamos que empezar ubicando para los oyentes el Plenario Intersindical de Trabajadores, que había surgido unos meses antes, si no recuerdo mal, en enero de 1983.
Bueno, ¿quién arranca? Hace pocos días se hizo una nota en el diario La República donde le ponían fecha, 2 de febrero, y si vamos a la prensa de aquella época nos vamos a dar cuenta que no fue así. El propio nombre de plenario se le puso en los días previos al acto.
Ajá.
Y lo que sí era, teníamos encuentros, estábamos conectados a través de AEBU, que era un centro de conocimiento. A Richard Reed lo conocí un año antes, el 5 de mayo del 82. Recuerdo la fecha porque era el cumpleaños de AEBU. Y ahí fue que lo conocí. Y en ASU también había unos cuantos compañeros que andaban por ahí, se conocían. Esto era en torno a esa ley de asociación de primer grado que surgía en ese año 82.
Sí, tendríamos que ubicar también a los oyentes en el marco legal vigente, ¿no? Era la ley 15.137, la ley de asociaciones profesionales. Eso era la denominación que se utilizaba, ¿no?
Claro, eso era lo que nos permitía vernos más seguido, pero realmente algunos ya nos conocíamos de antes, porque AEBU, por ejemplo, había sido referencia para muchos de nosotros en el 80, que sacó un documento cuando el 1 de mayo fue cambiado de fecha. Y ahí AEBU sacó un documento muy importante, como lo hizo en el año 82. O sea que algunos ya nos conocíamos antes.
¿Esa ley, la ley de asociaciones profesionales, permitía la creación de una especie de central, como terminaba siendo este plenario que se creaba?
La ley lo preveía, pero venía a ser de tercer grado. Por lo tanto, nosotros éramos de primer grado, no estábamos autorizados a funcionar como de segundo grado, que iba a ser más adelante, lo prevía la ley, que vendría a ser las federaciones. Ajá. Y de tercer grado vendría a ser una especie de central.
Por ahora lo que estaban funcionando en aquellas fechas eran sindicatos por empresas, ¿verdad?
Exactamente. No funcionaba nada a partir de la ley.
Claro, a partir de la ley se autorizó la creación de sindicatos por empresas. Primero empezó hablando Juan Carlos Pereira, aclaro, ahora sigue Richard Reed.
Dos cosas. Lo primero, que esta ley fue una ley que fue tomada por el Poder Ejecutivo de facto a partir de la presión internacional. No había ninguna voluntad en ese gobierno de que acá se organizaran los trabajadores. La CNT, principalmente en el exilio, el Frente Amplio, las organizaciones progresistas y sociales y el resto de la solidaridad internacional hizo posible que este gobierno abortar una ley en octubre del 82, en octubre del 81. Uh-huh. Yo creo que la hizo pensando que los trabajadores no la iban a adoptar.
Y de hecho fue polémico entre los trabajadores si ingresar, digamos, en la organización de gremios al amparo.
Yo tengo diferencia con esa lectura. La cosa es que la polémica estaba en los planos partidarios políticos. A nivel de trabajadores, nosotros la adoptamos enseguida, fuimos a EBU, que todos nacimos en AEBU, todos somos hijos de AEBU de alguna forma, y ahí empezó a proliferar la organización. La diferencia estaba en la parte ideológica o partidaria política del exterior y algo que podía estar juntado acá, pero a nivel de trabajadores ese tema no estaba planteado,
porque un debate era si aceptar crear sindicatos al amparo de esa ley no era convalidar a la dictadura.
No, el tema era que de alguna manera la presencia de AEBU garantizaba. Uno iba a EBU y decía así, adoptala, que esto sirve porque te permite abrir el local sindical, te permite juntarte. Era el sello de certificado de buena... De dale para adelante. Entonces, por lo menos es mi punto de vista.
¿Qué dicen los demás?
No, yo quería hacer una breve referencia a que hubo actividad sindical durante la dictadura, escasa, muy controlada, a veces reprimida, un caso de alguna visita internacional a ASU que fue ocasión que hubieron numerosas detenciones.
ASU es Acción Sindical Uruguaya.
AEBU siguió funcionando, mi propio sindicato funcionó hasta el 76, que nos clausuraron.
Digo, que decir que el actividad, sindicato de Comesoro es AFCASMO.
AFCASMO, ¿no? La Asociación de Funcionarios del CASMO. Y actividad sindical hubo, muy controlada, muy limitada, por supuesto. Yo creo que la infraestructura deportiva y social de AEBU, esa fue otra gran enseñanza que nos dio la dictadura, importó mucho para que pudieran seguir juntándose los trabajadores, porque lo fundamental era que la gente se pudiera juntar, y que era lo que la dictadura más procuraba evitar. Quería hacer una breve referencia que a aquel intento de la dictadura de cambiar el primero de mayo, cambiarle la fecha de celebración, nos costó la vida de un trabajador que fue muerto por una patrulla del ejército,
Jorge Reyes,
trabajando, Jorge Reyes, y ahí fracasó también. Estoy de acuerdo con Richard, creo que la presión internacional jugó, y creo que también pensaron que los trabajadores no iban a entrar con la fuerza que entramos, utilizando este vericueto legal como para poder llegar a los niveles de organización que se llegó.
La ley requería que para que un sindicato fuese autorizado, una asociación profesional fuese autorizada, pasaran por el filtro del gobierno los nombres de sus dirigentes, por ejemplo.
Sí. Quien convocara a la asamblea constitutiva tenía que pasar por jefatura.
Con un mínimo de 15 personas. Pero en FUNSA se dio distinto lo que dice Richard. Más allá que FUNSA, que AEBU era una referencia, y comparto totalmente que era la referencia, algunos que estábamos frente al tema, los compañeros dudaban, porque ya habían otros antecedentes por parte de la dictadura. En los fines del año 70 y comienzo del 80, y recordarán los compañeros, un tal Banchini de la Marina,
Naval,
junto con otro teniente más, anduvieron recorriendo sindicatos con una persona, un compañero que estuvo preso, el Chiquito Nogueira, y el Chiquito Nogueira identificaba a gente que conocía distintos gremios, y organizaron algunas reuniones tratando de convencer a los trabajadores para formar sindicatos. Ni siquiera existía esta ley, lo cual fue rechazado en su gran mayoría, y de ahí el temor de los compañeros a que si esto, cómo viene la mano, nos meteremos en un lío, esto es de la dictadura. En algunos lugares, en el caso de FUNSA, costó convencer a varios compañeros de que esto era una herramienta para empezar a trabajar desde adentro de la dictadura, con algo fundamental que había ocurrido en este país. Había existido un no en el 80. Uh-huh. Entonces, eso cambió completamente el mapa político, la situación política del país. Si hubiera ganado el sí, entonces era otra cosa. Uh-huh. Pero frente a aquel no del pueblo, contra la dictadura, estábamos viendo otra situación política en la cual nos permitía movernos de otra manera.
Ha sido aludida varias veces a EBU, y aquí está Juan Pedro Siganda, que entonces era dirigente. ¿Cómo fue el debate en torno a esta cuestión sobre qué hacer con la ley de asociaciones profesionales desde el punto de vista del sindicato bancario?
Bueno, tengo el orgullo de decirte que en aquel momento era dirigente y sigo siendo todavía. El más viejo de todos.
En el intercambio, los matices a los cuales apuntaba tú y apuntaba Richard, efectivamente, digo. Las dificultades planteadas, el gran asunto que en definitiva era batallar por las libertades públicas, hacía que pudiera haber dentro del movimiento popular, dentro de lo que quedaba en la vida pública y dentro de lo mucho que había en una vida clandestina, dentro del país, afuera del país, pudiera haber matices en cuanto a cuáles eran los mejores pasos a dar. En general, el criterio adoptado, y que en definitiva fue el que predominó, fue el de utilizar todos los resquicios, todas las brechas legales o pseudo-legales para transformarla en un instrumento funcional a los intereses del pueblo y de la gente, y de la democracia, y de la lucha por las libertades. Eso fue, yo diría, tuvo un antecedente en el año 74 con una idea del entonces, si no me equivoco... pero subsecretario, con el Volentini, que de alguna manera formuló un proyecto de actividad sindical precisamente con muchos recortes y que precisamente el movimiento sindical desde un primer momento decidió hacer uso de esas normas a los efectos de mantener en pie la actividad sindical que se pudiera. Ese mismo criterio, de alguna manera, gestado y aplicado por los todavía viejos dirigentes que de alguna manera estaban en actividad o en la vida legal o semilegal, de alguna manera se convalidó una década después, 5 o 6 años después, cuando los distintos instrumentos legales que fue formulando la dictadura, todos absolutamente limitativos, desde comisiones paritarias, proyectos de actividad sindical que fueron archivados, y finalmente, como decía Richard con absoluta razón, el producto de una enorme presión internacional y obviamente de la resistencia que se vivía a nivel del pueblo, adentro del territorio nacional, gestó un instrumento como eso, la ley 15.137 de asociaciones laborales, que más allá de discusiones, bueno, fue un instrumento idóneo, apto para que la gente empezara a juntarse con más fluidez, con menos miedo, con más posibilidades, y de alguna manera comenzar, como decía al principio, abrir brechas en una situación, en una noche muy oscura, para empezar a prender algunos fósforos, ¿no?
Para muchos fue seguramente una sorpresa ver en la televisión, pocos días antes del 1 de mayo, al jefe de policía de Montevideo, coronel Washington Varela, realizando este anuncio.
La solicitud ha sido autorizada. Es decir, que el día 1 de mayo va a haber una celebración del Día de los Trabajadores. Se ha autorizado una concentración en la circunvalación del Palacio Legislativo, comprendiendo además los jardines adyacentes al mismo, entre las calles Yatay, José Leterra y General Flores. Y aparte de eso, se ha delimitado una amplia zona para el estacionamiento de vehículos que estaba determinada por la calle Agraciada, Marmarajá, Juan José Amézaga y Arenal Grande. Aparte de ello, ha sido autorizado rendir homenaje al prócer con la colocación de una ofrenda floral por parte de una delegación representativa de los obreros.
¿Fue sencillo obtener la autorización para realizar aquel acto público de Día de los Trabajadores?
No fue sencillo.
¿Cómo fue el trámite?
Y el trámite comenzó... Decidimos 4 compañeros. Decidimos entre todos que fuéramos 4 compañeros a solicitar a orden público, porque allí había que para hacer cualquier acto había que pedir permiso. Y eso quedaba en la calle San José, frente a la jefatura, en un garage. El día que nos presentamos, que no sabíamos qué iba a pasar, podíamos quedar detenidos, porque estábamos denunciando por la vía de los hechos de que ya no éramos más de primer grado, estábamos haciendo algo ya de tercer grado.
Sí.
Fueron, consultaron y nos devolvieron la solicitud. nosotros queríamos que la que quedara dentro de jefatura, así a partir de ahí podíamos publicitar rápidamente, por si nos pasaba algo, por qué era el motivo. Pero no, lo devolvieron. Y volvimos a insistir, y nos accedieron a que fuera el jefe de policía que nos recibiera. Por supuesto que eso hubo una primera entrevista, de muchas preguntas, de cómo lo haríamos, por qué, en dónde. Nosotros planteamos que fuera en la Plaza Independencia. Nos dijeron que no, citaban una ley de hacía muchos años que prohibía determinados actos en determinada zona de Montevideo. Y al final, en una segunda reunión, nos dieron la respuesta que estaba autorizado y nos proponía de que fuera el Palacio Legislativo, donde con esa imagen, majestuosidad del Palacio Legislativo, era un excelente lugar. A nosotros, con que nos autorizaran el acto, estábamos locos de la vida.
Así que entonces el lugar fue determinado por la policía, en
definitiva. Fue propuesto.
Yo creo que hay una picardía en la adjudicación del
y por el lugar.
Del lugar.
Impresionante.
Porque seguramente para ellos era impensable el número de gente que podía ir.
Ajá.
Y un acto con 3.000, 4.000, 5.000 personas, que hubiera sido un muy buen acto, sin ninguna duda, un muy buen acto, pasaba desapercibido en esa explanada enorme.
El lugar tradicional antes de la dictadura para los actos era la Avenida Agraciado. Exacto. Lo que hoy es Avenida Libertador.
No podíamos proponer el mismo lugar.
No, ni lo intentaron.
Pero sí, se propuso La Paz y el Libertador.
¿Ah, sí?
No, yo recuerdo Plaza Independencia, ¿no?
Bueno, lo cierto es que de esas conversaciones con el jefe de policía surge la ubicación en la plaza que ahora se llama Mártires de Chicago. ¿Y los discursos debieron pasar por censura previa?
No.
Porque en aquella época todo pasaba por censura. Me acuerdo, por ejemplo, los recitales de música popular,
las letras,
¿no? Todos tenían que tener un trámite previo en el que se llevaban las letras, etcétera, ¿no? En este caso, ¿no?
No pasó.
¿Y ustedes cómo?
Temíamos que pudiera ocurrir, pero no pasó.
¿Y entendieron ustedes eso? ¿Cómo reaccionaron ante una respuesta de ese estilo?
Federico, vos tenés más memoria.
Sí, el tema que el funcionamiento del plenario era muy curioso, porque analizamos todo con mucho detalle. Teníamos ahí al compañero Semproni, que me acuerdo, cada vez que se iba a conversar con el jefe de policía o había una entrevista con alguien, había que acordarse hasta de la cara que ponía el entrevistado, o el que no sabía conseguir entrevistar, porque todo era sujeto a análisis en ese momento. Y la verdad que se hizo el documento y yo creo que nunca se pensó. Digo, la medida que no nos pidieron en aquella época, había una vieja cultura: lo que no te preguntan o lo que no te piden, vos no vayas a ni a preguntar ni a contestar por las dudas.
Pero ¿cómo interpretaron que se les autorizara el acto?
Bueno, creo que la respuesta de Juan Pedro, un poco, ¿no? La presión internacional, el 80 marcó un hito en ese periodo. Ya habían 30 y pico de sindicatos, habían habilitado una ley de asociaciones profesionales, por lo tanto, una cosa era con ley, otra cosa era sin ley. Había una ley que a la corta o a la larga se llegaba a tercer grado en una asociación de federación o sindicato único y luego confederación.
Pero ustedes olían a CNT, y eso en aquellos años era una mala palabra.
Dice expresamente el documento, sí, eso.
Lo dice, habla de la continuidad, pero sin embargo las caras, en su inmensa mayoría, eran nuevas. Ajá.
Hubieron en esas conversaciones dos cosas para mí interesantes. Primero, que nos preguntan, bueno, ¿y cómo van a convocar? Porque éramos asociaciones profesionales de primer grado. ¿Cómo van a convocar el acto? ¿Cómo le van a llamar? Y ahí ya llevamos un nombre, que era Plenario Intersindical de Trabajadores.
Fue Fico
el que lo propuso
el nombre.
A pesar de que fue previo a esa reunión. Le encantó a Washington Varela. Nosotros vimos en su cara que obviamente había una satisfacción. Era una forma de empezar a eliminar aquello que era la CNT.
Ajá. Le satisfizo el hecho de que hubiera un corte.
Satisfizo mucho. Y después sí tuvimos una especie de, no censura, pero sí de explicaciones.
Muy dura.
Nosotros tiramos volantes y estaban las consignas. Y nos llamaron, y nosotros teníamos que la palabra amnistía iba a ser cuestionada y iba a ser uno de los problemas que íbamos a tener.
Sí, libertad, trabajo, salario, amnistía eran los puntos de la plataforma.
Para nuestra sorpresa, de amnistía ni nos habló.
Ajá.
Nos preguntó por qué poníamos la palabra libertad. No lo comprendía él.
Y ahí, curioso, porque lo que a la gente más le impactó de aquella proclama y del estrado fue la palabra amnistía, ¿no?
Y nosotros la que temíamos que podíamos tener problemas, y serios problemas. pero no, era la palabra libertad. Argumentamos, por supuesto, de que esa había sido una ley hecha a espalda de los trabajadores, que no se contemplaba a los trabajadores estatales dentro de la ley, que por lo tanto no había libertades, que no habíamos sido consultados, y bueno, por ese lado caminó y fue aceptada. Y así quedaron esas cuatro.
Era un pero mentidero la discusión con él.
¿Era, ¿no?
Era un mentidero. Mentíamos nosotros, mentía él, era un mentidero. Habían pautas políticas para seguir adelante, y bueno, se hicieron, pero era un mentidero.
Y vamos a escuchar cómo se promocionó el acto, por ejemplo, en radio, porque llegó a salir publicidad en algunas emisoras radiales.
Plenario intersindical.
Todos al Palacio Legislativo. Los trabajadores y el pueblo oriental se reencuentran en un gran primero de mayo a las 15 horas.
Estamos recordando aquel primero de mayo de 1983, hace 20 años, todo un hito en la lucha contra la dictadura, el primer acto público autorizado, además, que se convirtió en una manifestación contundente de oposición. Entre otras cosas, con una respuesta multitudinaria de la gente que creo que ustedes mismos no esperaban, ¿verdad?
Enseguida continuamos recordando el acto del primero de mayo de 1983.